bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias titulares de hoy. Israel tilda de falsos los rumores de falta de espacio en el sur de Gaza para los residentes desplazados. Mientras la reunión del gabinete pasa por alto el acuerdo, los mediadores dicen que Israel ignora la propuesta de Hamas. Trump se reúne en la Casa Blanca para hablar sobre un plan integral para gestionar la situación en Gaza tras la guerra. Según Witkoff, Estados Unidos está en conversaciones con varios países sobre la posibilidad de unirse a los acuerdos de Abraham. El enviado estadounidense para Líbano cancela visitas al sur del país en medio de protestas por comentarios denigrantes sobre los periodistas. Estas son nuestros titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Comenzamos con la primera de las noticias. El ejército israelí ha tildado de falsos los rumores de falta de espacio disponible en el sur de Gaza para los residentes desplazados, mientras insta a los civiles de la ciudad de Gaza y el norte de Gaza a evacuar hacia esa zona antes de su ofensiva planeada para capturar la ciudad y atacar los bastiones restantes de Hamas. Según su portavoz en árabe, el ejército ha inspeccionado grandes áreas abiertas en el sur de Gaza, incluidos los campos de refugiados centrales y en Al-Mawasi, que describe como vacíos de tiendas de campaña y listos para recibir a los evacuados, añadiendo que la evacuación de la ciudad de Gaza era inevitable y promete que las familias que se desplacen al sur recibirán mayor asistencia humanitaria. Asimismo, se informa que se están realizando preparativos para campamentos de tiendas de campaña, centros de distribución de ayuda e infraestructura hídrica. La declaración se produce después de que el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, dijera a principios de esta semana que aproximadamente 5.000 personas habían sido desplazadas desde el norte de Gaza a Deir el-Balah, en la franja central, y a Khan Yunis, en el sur, desde el 20 de agosto. Otras 8.000 han sido desplazadas al oeste de la ciudad de Gaza, lo que eleva el número total de nuevos desplazamientos desde el final del alto el fuego de marzo a más de 800.000.
Sí, y si se hace realidad el vaciado, por llamarlo de alguna manera, de los inocentes de ciudad de Gaza hacia estas zonas que se proponen como zonas de acogida humanitaria, pues los desplazados aumentarían incluso más, porque serían alrededor de 500.000 de personas o más. O sea que sería un gran operativo y que evidentemente tiene problemas, pero que las autoridades militares dicen que ya tienen resuelto la infraestructura para acoger a estos desplazados que vienen o tendrían que venir de la ciudad de Gaza, que está más o menos al norte de la franja, pero no está entre el centro y el norte de la franja de Gaza, y que es el último gran bastión de Hamas y donde se cree que también no solamente están los últimos operativos militares, sino también los secuestrados. Lo que hace que este operativo que tiene planeado el ejército israelí sea visto con mucho recelo, no solo por parte de los palestinos, sino también por parte de muchos israelíes que temen que una operación de este tipo lleve a que los terroristas acaben por asesinar a los secuestrados que todavía están con vida. Eso es un gran dilema que todavía, no solamente todavía, sino que cada vez es mayor en Israel, que produce manifestaciones en las calles y protestas todos los días. Ayer fue uno de los días en los que las protestas fueron más sonoras. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta situación, porque ya llevamos bastantes semanas, yo diría que incluso meses, en los que Israel ha limitado su campo de acción, ha seguido combatiendo y tratando de eliminar células terroristas y túneles, etcétera, pero sin entrar en la ciudad de Gaza, cosa que no ha hecho hasta ahora de forma a fondo, pues va a ser imposible llegar a eliminar los restos militares o pseudo-militares o paramilitares, como se quiera llamar, que tenga Hamás en esa zona, que es la zona central y es la ciudad más poblada y más grande de la Franja de Gaza.
Qatar se quejó el martes de que Israel aún no ha respondido a la propuesta de alto el fuego y rehenes que Hamás afirmó haber aceptado a principios de mes, añadiendo que no cree que Jerusalén esté interesada en alcanzar un acuerdo. Egipto, otro mediador en las conversaciones estancadas, habría transmitido su decepción, frustración e ira a Israel por la falta de respuesta. Los comentarios se efectuaron mientras se producían grandes protestas en todo Israel, exigiendo que el gobierno firme un acuerdo para traer a los rehenes a casa y poner fin a la guerra en Gaza, y mientras el gabinete de seguridad se reunía en Jerusalén para aprobar los planes militares de conquistar la ciudad de Gaza, con informes que afirmaban que el foro no discutió la propuesta, de alto el fuego sobre la mesa. A principios de este mes, tras la decisión de Israel de seguir adelante con la conquista de la ciudad de Gaza, Hamás dijo que había aceptado un acuerdo propuesto que contemplaría el intercambio de 10 rehenes vivos por prisioneros de seguridad palestinos durante una tregua de 60 días que podría extenderse a una segunda fase si las partes acordaban términos para un alto el fuego permanente. A cambio de cada rehén vivo, el acuerdo implicaría la liberación por parte de Israel de 60 prisioneros de seguridad palestinos que cumplen condenas de al menos 15 años, incluyendo un total de 140 presos que cumplen cadena perpetua. Israel también entregaría a 1.000 gazatíes detenidos sin cargos por las Fuerzas de Defensa de Israel desde el 7 de octubre. Además, por cada rehén asesinado, se devolverían 10 cadáveres de prisioneros palestinos. Israel, por su parte, ha dicho que sus condiciones para poner fin a la guerra son la liberación de todos los rehenes restantes de inmediato, el desarme de Hamás, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control general de la seguridad israelí del territorio y la transferencia del gobierno a un organismo que no sea Hamás o la Autoridad Palestina.
Sí, bueno, aquí tenemos varios frentes en contra de las decisiones del gobierno israelí. Primero, los que están negociando el acuerdo, que son básicamente Qatar y Egipto. Y ambos han expresado su desilusión, por llamarlo de una forma delicada, y acusando a Israel de que no está interesada en alcanzar un acuerdo, pero las palabras no son exactas, porque lo que no está interesada Israel es en alcanzar este acuerdo que se le propone. Porque este es un acuerdo que ha estado sobre la mesa desde hace muchos meses y que Israel ha dicho y ha repetido y ha convencido incluso a Estados Unidos de que esto no lleva a ninguna parte. Es decir, si se dan todas las condiciones, pues durante no sé cuántos, durante 60 días, es decir, durante 2 meses, irían liberando gota a gota a un rehén vivo y a 10 cadáveres a cambio de 60 prisioneros con cargos de pena de penas
perpetuas.
Perpetuas en Israel, etcétera. No estamos hablando de... Y cuando se habla de los 1.000 gazatíes detenidos sin cargos, es que son miembros de Hamás que han sido detenidos durante estos operativos militares, contra los cuales no se han presentado cargos porque no ha dado tiempo a ser juzgados en las cantidades de gente que están entrando. Evidentemente la situación no es la que quiere la mayoría de los israelíes, tal como está planteada. Pero las exigencias que pone el gobierno de Netanyahu también son vistas por una buena parte de la sociedad israelí como un suplicio añadido al no permitir el retorno de al menos algunos de los prisioneros que aún están con vida, secuestrados en manos de Hamás. Y también me imagino las familias también de los muertos. Hoy en día se supone que hay unos 50 personas que están en manos de Hamás, unos 28 de ellos son muertos, 20 serían gente que todavía está con vida y 2 son personas de las que se supone que sí están muertos, pero no hay confirmación. Es decir, que tendríamos una proporción de 20 vivos y 30 muertos. Y digamos que si este plan se pusiera en marcha, pues con los 10 rehenes vivos que serían liberados, pues liberarían todos los muertos, pero quedarían otros 10 rehenes vivos. ¿Y qué se haría con ellos? Tendrían que seguir esperando a una nueva negociación, a unas nuevas condiciones de Hamás. Y este es el cuento de nunca acabar, porque a medida que quedan menos personas secuestradas, las exigencias son mayores. Recordemos el caso del soldado Gilad Shalit, que fue secuestrado y por el que, como era el único secuestrado, se llegó a canjear su vida por la de 1.066 presos palestinos, de los cuales la mayoría han sido ahora los líderes de esta guerra infame que han desarrollado contra Israel con la invasión del 7 de octubre, incluido el famoso Hiya Sinwar, que estaba preso en las cárceles israelíes y que por la liberación de ese soldado también él fue liberado. Así que bueno, es una experiencia que Israel no quiere repetir, pero evidentemente aquí se mezclan muchas cosas. Primero, los sentimientos lógicos y comprensibles de los familiares de aquellos que todavía están secuestrados en la Franja de Gaza, pero también de aquellos que dicen, bueno, y si ahora hacemos un trato, ¿qué hemos logrado después de todo esto? Absolutamente nada. Estamos igual que al principio. Habrán muerto decenas de miles de combatientes de Hamás y también miles de personas inocentes a los que Hamás utilizó como escudo humano. Y lo único que va a hacer esto es retrasar un poco el rearme de Hamás, porque las fuerzas que lo llevaron a crear esta masacre pues están ahí latentes esperando, y evidentemente Hamás presentaría este tipo de negociación como el mayor logro, porque para ellos los muertos no son cifras negativas, son cifras en términos absolutamente positivos, es decir, porque por una parte tienen una afiliación religiosa extremista que hace que promuevan que las personas ofrezcan su vida para subir al altar junto con las vírgenes del paraíso musulmán. Y por otra parte hay una cuestión pecuniaria que es muy interesante, que es que las familias de aquellos que se hacen explotar o que mueren en operativos contra Israel o en esta guerra, pues son remunerados en forma muy exagerada respecto a lo que gana el resto de la población. Justamente les recomendamos para este fin de semana un programa sobre esto, sobre la economía del terrorismo palestino, especialmente en la Franja de Gaza, donde vemos que los habitantes, digamos, de la Franja de Gaza que no tienen contacto con la organización, pues reciben de la UNRWA y de otros organismos apenas unos $200 al mes. Pero aquellos que trabajan para los organismos internacionales o para las organizaciones terroristas perciben entre $3,000 y $4,000 al mes, con lo que esto significa en la Franja de Gaza convertirse en el amo del mundo, ¿no? Así que bueno, la situación es muy compleja. Y a medida que vamos avanzando en el conflicto, pues la cosa se complica aún más. No se ve claramente cómo puede acabar esto.
Cambiamos de protagonistas, pero no de tema. El presidente estadounidense Donald Trump preside este miércoles una gran reunión en la Casa Blanca para discutir el plan integral que la administración está elaborando para la gestión de Gaza después de la guerra, anunció su enviado especial Steve Witkoff. Estas declaraciones parecen las primeras en las que se revela la existencia de un plan estadounidense para el llamado día después, ya que Washington ha cedido el tema en gran medida a sus aliados árabes en la región, tras las declaraciones de Trump en febrero sobre su visión de tomar el control de Gaza y reubicar permanentemente a sus residentes. Si bien Israel acogió con satisfacción la idea, fue rechazada rotundamente por los socios estadounidenses en Oriente Medio, que Trump esperaba que estuvieran dispuestos a acoger a refugiados palestinos. El mes pasado, Trump acaparó titulares al anunciar que presentaría un nuevo plan de ayuda para la Franja de Gaza, aunque dicho plan nunca se materializó. Finalmente, el Departamento de Estado indicó que aumentaría de 3 a 16 el número de centros de distribución operados por la Fundación Humanitaria de Gaza. Sin embargo, dicha expansión aún no se ha concretado y Estados Unidos solo ha transferido la mitad de los 30 millones de dólares prometidos para el proyecto, que probablemente costará mucho más. Witkoff también declaró el martes que la postura oficial de la administración Trump es oponerse a nuevos acuerdos parciales sobre rehenes en Gaza, alineándose con Israel, que ha evitado responder a una propuesta aceptada por Hamas, como les contábamos, para la liberación gradual de los 50 cautivos restantes. Se cree que 20 de ellos están vivos. Existe gran preocupación por el bienestar de dos y las autoridades israelíes han confirmado la muerte de los otros 28.
Bueno, nuevamente aparece esta expresión, el día después. Yo me acuerdo de un día de hace mucho, porque ya era octubre del 2023, que ya tuvimos unas primeras entrevistas con gente que conoce el tema y que ya nos hablaban de la problemática que habría y cómo habría que encarar el día después. Es decir, y cuando acabe la guerra, ¿qué pasará? Y esto, pues evidentemente uno puede tener un guión en la cabeza o un plan, pero la realidad acaba imponiéndose. Y esto es lo que le ha pasado también a Trump. A Trump le parecía maravilloso de que él iba a sacar a los palestinos de la Franja de Gaza y mandarlos a países árabes, pero no solamente a los palestinos no quisieron, sino que tampoco los países árabes quisieron seguir con esa propuesta y por lo tanto eso se descartó, luego anunció de que tenía otra idea y ahora lo que ha llamado es a trazar un nuevo plan para el día después. Evidentemente ese día después de la Franja de Gaza tendrá que contar con el beneplácito de Israel, pero también con el de muchas potencias árabes de la zona, que tienen intereses no solamente en calmar los ánimos y frenar la escalada bélica en la zona, sino también en acercarse a las cuestiones en las que Israel es una potencia. Y en esto, por ejemplo, podría jugar un papel importante tanto Arabia Saudita como Emiratos Árabes que se impliquen en el control o la gobernanza provisional, al menos, de una franja de Gaza sin la presencia de Hamas. Pero como decíamos en la noticia anterior, esto es papel, ideas que surgen, pero que no tienen un asidero real, porque Hamas sigue vivo en la Franja de Gaza, en todas esas ruinas, después de casi 2 años, pues el único que todavía mantiene un control sobre la población es el grupo terrorista Hamas. Y sobre eso no hay alternativas de momento. Hace unos meses se hablaba de algún clan que incluso iba a ser armado por Israel para que tuviera el dominio de la zona, pues eso no ha funcionado. Tampoco está funcionando a las mil maravillas la distribución de la ayuda humanitaria a través de un organismo vinculado con Israel y no de otros organismos de Naciones Unidas contaminados por la presencia de elementos afines a Hamas. Así que, como decía en la noticia anterior, quizás podemos hablar mucho tiempo, pero la situación no se está resolviendo, se vuelve cada vez más compleja.
un poco de luz sobre esa situación compleja, una buena noticia, ya que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha declarado que se están negociando múltiples entradas de países a los acuerdos de Abraham, pero sin especificar de cuáles se trata. Esta noticia lleva prediciéndose al menos desde mayo. Sin embargo, el esfuerzo parece verse obstaculizado por la prolongación de la guerra de Gaza. Mientras tanto, se informa que Estados Unidos está trabajando para persuadir a Azerbaiyán, que ya mantiene vínculos con Israel, a que se adhiera a los acuerdos de Abraham. Esta presión indica que la administración Trump se está conformando con avances más modestos en este asunto, ya que muchos países de los posibles candidatos exigen avances hacia una solución de dos estados con los palestinos, algo que Israel rechaza.
Bueno, lamento decirte porque...
No era una buena noticia.
Que la noticia no es tan buena, sino que se trata de mantener encendida la llama de lo que había sido una muy buena noticia hasta el estallido de esta guerra, que era el acercamiento de los países árabes hacia Israel, el acercamiento diplomático como tuvo lugar con algunos países como Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos y Sudán. Pero la cosa, cuando ya se estaba a punto de concluir este acercamiento con potencias del mundo árabe como la propia Arabia Saudita y lo que hubiera atraído a muchos otros países de la Liga Árabe y otros países musulmanes no árabes, pues la situación no solamente se ha estancado durante la guerra, sino que hoy en día pues, la situación ha llevado a empujar a todos estos países que estaban a la espera a exigir previamente esta solución de dos estados que recordemos que estaba en los acuerdos de Oslo ya hace muchos años, pero que cada vez que se negociaba con la autoridad palestina pues surgían de pronto nuevos inconvenientes y negativas. Sucedió con Arafat y sucedió también con Mahmoud Abbas, que a pesar de todas las ofertas, pues nunca se llegaba a esta solución de dos estados. Lo único que lograban los palestinos era la presión internacional a través del reconocimiento por parte de muchos estados del mundo de un Estado palestino que no solamente no existe, sino que no se sabe exactamente cuáles son sus límites, por ejemplo. Es decir, cuál va a ser la capital, dónde están y dónde no van a estar. Así que el tema de los acuerdos de Abraham, yo creo que es una noticia que ha sacado Estados Unidos para decir, bueno, seguimos trabajando en esto, pero tampoco el que Azerbaiyán se acerca a Israel va a ser un gran recurso nuevo porque es un país que tiene muchos vínculos con Israel desde hace tiempo y entre ellos uno que es el enemigo común que es Irán. Irán y Azerbaiyán son países limítrofes, ambos son de mayoría chiita, pero Azerbaiyán tiene una visión muy distinta del chiismo que la del vecino Irán. Así que, bueno.
Como decía, se están negociando múltiples entradas de países. Eso sí parecía esperanzador.
Sí.
Solo concretado en Azerbaiyán por ahora, ¿no?
No, bueno, pero Azerbaiyán te digo que tampoco es una novedad, porque en Azerbaiyán no solamente le falta el reconocimiento quizás de poner una delegación diplomática, pero Azerbaiyán, por ejemplo, compra armas a Israel para su enfrentamiento con Irán y también con otros países de la zona que lo miran de forma pretendiendo obtener algo de ahí. Así que vamos a ver, de momento el que hablen de Azerbaiyán no es una buena señal, quiere decir que no hablan ni de Arabia Saudita ni de otros países como Malasia o Indonesia, que hasta ahora eran como candidatos que siempre aparecían para reanudar o establecer relaciones diplomáticas con Israel.
Viajamos al Líbano. Los medios de comunicación de este país informan que el enviado regional de Estados Unidos, Tom Barrack, canceló varias visitas que tenía previstas esta semana a la zona de Tiro, en el sur del Líbano, en medio de protestas por un comentario que hizo ayer sobre el comportamiento animal de los periodistas. Algunos manifestantes ondeaban banderas de Hezbollah, mientras otros sostenían carteles que decían «Estados Unidos, madre del terror». Los manifestantes también escribieron lemas y una estrella de David azul en el suelo en la localidad de Qiyam. Las protestas se produjeron a raíz de los comentarios que hizo Barak esta semana durante una conferencia de prensa, cuando regañó a los periodistas y dijo que si su comportamiento se volvía animal y no actuaban de manera civilizada, se iría. Sus comentarios provocaron indignación y la Oficina Presidencial del Líbano emitió posteriormente una disculpa.
Bueno, la verdad que la administración Trump se luce por su nueva visión de lo que es la diplomacia, ¿no? Es decir, una diplomacia que no duda en insultar, en utilizar un lenguaje al que ya nos tiene acostumbrado el propio presidente Trump, pero eso no implica que todos los países estén dispuestos a aceptar ese mismo lenguaje y tratamiento. Y en el caso del Líbano, pues a mí me parece que tratar a los periodistas con ese lenguaje no es de diplomáticos.
Es que creo que ha ido un poco más allá, porque además ha dicho, con este comportamiento entiendo lo que pasa en la región o algo así. O sea, muy desafortunadas las declaraciones, sí.
Bueno, pues vamos a ver qué declaraciones tenemos mañana, porque hasta aquí ha llegado el informativo de hoy.
Les esperamos, como apunta nuestro director Jorge Rosenblum, mañana en este Noticias, en este especial informativo de Noticias con Comentario. Gracias, sigan escuchando Radio Sefarad. Hasta mañana.